Espírito, Espírito Santo, Espírito, vem aqui, Espírito.
Qué alegría, queridos hermanos, queridas hermanas, poder invocar al Espíritu Santo para que Él nos asista cuando abrimos la Escritura para hacer el ejercicio de lección divina. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Y hoy nos preparamos para el 32º domingo del tiempo ordinario en el ciclo C. Para este próximo domingo, las lecturas están tomadas del capítulo 20 del Evangelio de San Lucas, versículos 27 al 38. Y les pido que prestemos atención a esta lectura del Santo Evangelio de Lucas en la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. Se acercaron entonces unos saduceos, que son los que niegan la resurrección, y le preguntan a Jesús: Maestro, Moisés nos ordenó que si un hombre casado muere sin hijos, su hermano se case con la viuda para dar descendencia al hermano difunto. Ahora bien, mira esta situación. Eran 7 hermanos. El primero se casó y murió sin dejar hijos. Lo mismo el segundo, el tercero, todos se casaron con ella, igual los 7, que murieron y no dejaron hijos. Finalmente murió la mujer. Queremos saber, maestro, cuando resuciten, ¿de quién será esposa la mujer? Porque los 7 fueron oficialmente maridos suyos. Jesús entonces les respondió: Los que viven en este mundo toman marido o mujer, pero los que sean dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no tomarán marido ni mujer, porque ya no pueden morir y son como ángeles, y habiendo resucitado son los hijos de Dios. Y que los muertos resucitan lo indica también Moisés en lo de la zarza, cuando el Señor lo llama y le dice: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Palabra de Dios. Para el primer paso, la lectura, nos preguntamos qué dice Dios en el texto. Y en este texto bíblico tenemos que relacionarlo también con el segundo libro de Macabeos, que vamos a escuchar en este domingo, en el capítulo 7, el Salmo 16 y la segunda carta a los Tesalonicenses, que serán las lecturas de este próximo domingo. Ya estamos llegando casi al final del año litúrgico en nuestra iglesia y evidentemente el tema que se trata es el de la resurrección. Como toda la historia humana y también en la Biblia, hay una evolución, un desarrollo en las creencias, sobre todo en la vida del más allá, después de la muerte. El ser humano es un ser consciente y relacional, por lo tanto habla y ama. cuando muere deja un recuerdo, pero los que lloran su ausencia recuerdan sus palabras y acciones y toda su dignidad en la vida, de modo que desde el principio es difícil pensar. Y si se rechaza que el ser humano simplemente desaparezca y deja de existir, aunque en el caso de los malvados no se mantiene un buen recuerdo y a veces se busca, como se hacía en la historia, por ejemplo los romanos, había una cosa que se llamaba la condenación de la memoria, en el que quitaban, cuando era una persona que no tenía un buen recuerdo, quitaban todo monumento conmemorativo y también lo quitaban los nombres de él en estos monumentos. Esto ocurrió con el emperador Domiciano cuando fue la época de que se escribió el libro del Apocalipsis. Pero fíjense una cosa, la existencia después de la muerte en Israel era todavía algo oscuro por muchos años, aunque parece que existió un amplio culto a los muertos y a los ancestros que perduró aún en tiempos donde se escribe la última parte del libro de Isaías después del exilio de Babilonia, es decir, en el siglo VI antes de Cristo y hasta después. Por eso lo que se llama necromancia, que sería el invocar a los muertos, está prohibido por el Deuteronomio en el capítulo 18. Un pecado del rey Saúl fue ir a un nigromante. ¿Quién es el nigromante? Es el que adivina a través de un muerto para consultar al profeta difunto Samuel. Este, como se pensaba de todos los muertos, yacía o vivía en un lugar que los hebreos llamaban el Sheol, un lugar lúgubre, aburrido y sin contacto con Dios y sin poder alabarlo. Por eso era mejor no ser molestado en la existencia en la ultratumba, y de esto hay muchísimas evidencias en el Antiguo Testamento. Por eso es muy bueno entender que hay varias partes y la historia de la relación con la vida del más allá en toda la historia de la salvación ha ido teniendo como una evolución, de la misma manera que lo ha tenido la misma idea de quién es Dios. Pero los anhelos humanos de poder perdurar aún después de la muerte se expresan en varios lugares de la Biblia, como por ejemplo en el Salmo 16, que va a proclamarse y a orarse con este salmo en este domingo próximo, y en el famoso pasaje de Job en el capítulo 19, y en un sentido simbólico en la escena de los huesos que cobran vida en el profeta Ezequiel en el capítulo 37. Pero la mayor parte de la teología de los días que afirmaban la retribución, los premios y castigos, solo se veía en esta vida. Hizo falta un gran acontecimiento para darle un empujón muy importante a las ideas sobre la vida en el más allá. Pero hay que recordar que también vamos a leer un texto muy importante del libro de los Macabeos. Estos libros fueron escritos acerca de la gran persecución de un rey de Siria que se llamaba Antíoco IV o Epifanes, que quiso acabar de una vez con el judaísmo prohibiendo las prácticas principales de la religión de consagración de todo un pueblo, es decir, de separación de los judíos de los no judíos y gentiles, prácticas como la circuncisión, la observancia del sábado, la dieta kosher. Es decir, en nuestra primera lectura se trata de forzar a un judío a comer carne que no era pura para ellos, como es la carne de cerdo, y está prohibido por la ley de Moisés. Muchos judíos sufrieron el martirio por sus creencias, que si no hubiesen sido fieles a ellas, a pesar de tanta persecución y sufrimiento, quizás se hubiera acabado el judaísmo y, obviamente, si no hubiera judaísmo, no tendríamos a Jesús. pero a la luz de tanta fidelidad hasta la muerte por el verdadero Dios y la ley de Dios, la suerte de estos caídos no podía simplemente ser la de todos en ese triste lugar que ellos llamaban, como dijimos recién, el Sheol. Es el profeta Daniel el primero en recibir una revelación angélica, eso lo podemos ver en sus capítulos 10 al 12, que claramente habla de la resurrección de los muertos, justo en referencia a la persecución que detallan los libros de los Macabeos. Al final del tiempo, es decir, en primer lugar se trata del fin del tiempo de la persecución, pero como el libro del Apocalipsis, el valor de una profecía se extiende hasta el final de todos los tiempos. Dice que habrá una gran batalla y luchará el ángel Miguel contra los malvados y se salvará el pueblo de Dios. Y la profecía angélica en el libro de Daniel dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna y otros para la desgracia, para el horror eterno. Estas creencias, que son las que se reflejan en la primera lectura, algunos estudiosos piensan que se trata de un entrenamiento para entender la resurrección y el juicio final, que tiene que ver solo con los buenos y los malos. Pero la tradición ve en la palabra muchos un sentido muy universal. Habíamos dicho entonces que la idea sobre la suerte después de la muerte va evolucionando, pero no se encuentra así en la ley de Moisés, en el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, esta referencia a lo que los judíos llamaban por el Sheol. En tiempos de Jesús había varios grupos o partidos de judíos con diferentes creencias y posiciones. Los fariseos habían evolucionado y aceptaban no solo la ley, sino también los profetas y los escritos, entre los cuales para los judíos, lo mismo que hoy también sería para los protestantes, se encuentra el libro de Daniel, aunque no los libros de los Macabeos en la tradición de los protestantes. Por eso los fariseos aceptaban la creencia en la resurrección, mientras que los muy conservadores saduceos no lo aceptaban, porque solo aceptaban la ley que estaba en los primeros 5 libros de Moisés. Y por eso no creían en la resurrección. Y viene el pleito este que vemos aquí en el Evangelio, que nos presenta una discusión que le hacen los saduceos a Jesús sobre esta creencia de la resurrección. Estos curiosos saduceos le presentan a Jesús una situación absurda de una mujer que tuvo que casarse con 7 hermanos. También eran 7 hermanos los de la primera lectura, curiosamente. Bajo la ley del Levirato, o sea, lo que está en la ley puesta en el Antiguo Testamento, la obligación del cuñado de darle descendencia e hijos a su hermano difunto que murió sin ellos. Y así, cuando se hizo esta ley, se temía que el difunto, que moría sin dejar nada de sí, que realmente desaparecía, pues no había vida real después de la muerte. Jesús, que cree en la resurrección, le contesta a los saduceos que en la vida, en el más allá, ya no será como en esta, en la que la gente se casa y tiene hijos. Seremos como ángeles cuando resucitemos. Esto inspira mucho a las personas que son célibes, a los consagrados, el anticipar nuestro estado definitivo o escatológico. Y para machacar esta respuesta, Jesús les acusa que ni siquiera ellos conocen la ley de Moisés, que es su única y sagrada escritura, porque dice que en el libro del Éxodo, cuando Dios se identificó con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no se identificó como un Dios de muertos, sino como un Dios de vivos, pues para Dios todos estamos vivos. Para el momento de la meditación deberíamos preguntarnos: ¿qué me dice a mí este texto? Me doy cuenta de verdad que en varias ocasiones, al igual que los saduceos, yo también quiero poner a prueba a Jesús. ¿Cuántas veces decimos o hemos escuchado decir, si Jesús existe, que me dé una prueba? Que si Dios no me abandonó, que me dé una prueba. ¿Estará bien esto? ¿Qué te parece a ti? Creo firmemente, como lo afirma la Iglesia desde los primeros discípulos, que Cristo resucitó y está vivo, que Él vive. ¿Qué significa esto en mi vida? Entiendo que es Jesús vivo y resucitado quien me invita a un diálogo conmigo. Estoy convencido que la resurrección de los muertos es parte de nuestra fe y la profeso con seguridad, como dice el credo. Y por último debería preguntarme, ¿yo vivo de acuerdo a los valores del Evangelio y estoy en diálogo con Jesús resucitado para poder ir preparando también mi vida hacia la eternidad? En el tercer momento del ejercicio de lección divina que hacemos ahora, nos preguntamos, ¿qué es lo que yo le voy a responder al Señor? Es el momento de la oración. Orar es responderle a Dios que nos habló primero. Queremos escuchar su palabra salvadora. Y por eso, digámosle a Él, lo primero que debemos decirle es, gracias Señor por tu palabra salvadora. Gracias porque me invitas a dialogar contigo y me ayudas en el camino hacia ti. Gracias porque aunque no merezco la vida eterna, tú me la ofreces. Y yo quiero vivir de tal manera que pueda entrar en la gloria del Padre para vivir siempre contigo. Tú deseas para mí la felicidad completa, que es muy distinta a la vida cosquilleante de un momento presente que a veces ni tiene claros los horizontes hacia dónde va. En esta vida asumo muchas de las contrariedades y las vivo con deseos de eternidad. Esto es lo que yo quiero, Señor, vivir en medio de las contrariedades con el deseo de eternidad. No importa cómo está mi vida, sino ese deseo de llegar hacia ti. Tú eres un Dios de vivos. Señor, tú mantienes a los que son fieles contigo. Ponemos también en tus manos a todos los fieles creyentes y discípulos que profesaron su fe para que con tu amor los recibas en tu reino. Señor, que vivamos de tal manera que podamos gozar de tu reino algún día cuando tú nos llames a tu presencia. Gracias, Señor, porque no tememos ese día. Lo esperamos con júbilo, será nuestra Pascua. Gracias, Señor, por la vida que nos das y por la que nos ofreces después de esta en la eternidad. Amén. En el cuarto paso del ejercicio de la lección divina, la contemplación, nos preguntamos, ¿cómo voy a interiorizar el texto? ¿Cómo lo voy a hacer mío? Para este momento yo te invito a que repitas varias veces este último versículo del Evangelio, el versículo 38, para que se vaya como metiendo en nuestras vidas lentamente y repítelo varias veces. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. ¿Te animas a repetirlo conmigo? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Repítelo varias veces, que Dios es un Dios que te invita a la verdadera vida. Por lo tanto, si esta es la verdadera vida, la que comenzamos desde ahora, hay que pasar al paso siguiente, a la acción. ¿A qué me comprometo yo? ¿Qué va a cambiar en mi vida? Debe haber un cambio que se note, que los demás lo noten, porque si no, puedo decir que no soy un verdadero cristiano. Si estás solo, te invito a volver a leer el texto del Evangelio de Lucas, haciendo un profundo examen de conciencia sobre tu vida y sobre cómo vas en este camino de la vida hacia la eternidad. Y reflexiono si estoy solo haciendo mis cosas para la vida eterna, y toma, amigo o amiga, una decisión que sea importante. ¿Qué cosas vas a cambiar para demostrar que estás convencido de verdad en esto? Y si estás en grupo, proponerse una actividad para el grupo que muestre a toda la comunidad que nos interesa vivir en este mundo de tal manera que podamos seguir creciendo en los valores cristianos. Podríamos invitar a la comunidad completa antes de la celebración de este domingo a compartir este ejercicio de lección divina a todos los amigos de la comunidad y prepararnos para tomar una decisión concreta, especialmente de anunciar a otras personas, amigos y colegas, vecinos, la importancia de una vida coherente para alcanzar la felicidad eterna. Amigos, les recuerdo que en la página www.cristonautas.com podrán encontrar otras ayudas en el tema de la lección divina y en el tema de la oración. Y si tú tienes un teléfono que se llaman teléfonos inteligentes o tabletas y quisieras tener una aplicación de toda la historia de la salvación, puedes ir a la aplicación que se llama Cristonautas 1, es decir, Cristonautas y el número 1, porque es la primera de la serie que sale, Cristonautas 1, para poder hacer un texto en el contexto histórico y así no hacer pretextos. Que Dios te bendiga en este caminar y será hasta la semana próxima cuando te digamos hola, Cristonautas.
Quiero preparar el camino que ya vuelve a casa, Jesús mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón. Quiero anunciar mi palabra. Quiero hacer
una misión muy especial para el continente evangelizar. Una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor. Nuestra misión.
En vida del Espíritu Santo, seré testigo del que resucitó.
Voy donde me piden y voy buscando a todos su amor.
Muy especial para el continente evangelizar. Una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor. Nuestra misión.
Como el Padre me envió, así los envío yo. Esas fueron las palabras que nos dijo el Señor. Esta es la misión continental, es decir que es tiempo de
evangelizar.
Es la gran misión en todo el continente, llevar el evangelio
a toda la gente.
Que no se quede tú, que no se quede el pueblo.
Este es el momento de anunciar el evangelio.
Es la continuación de la gran misión, misión que el Cristo un día comenzó. Y me toca a mí y a toda mi gente llevar el evangelio por todo el continente.